Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
COPE GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a un día histórico. Puede ser un día histórico para el motociclismo español. Gran Premio Solidario de Barcelona. Si acaba adelante la carrera, Jorge Martín Martínez-Héctor de Pecco Bagnaia será campeón del mundo. Y eso es lo único, esa es la cuenta más sencilla, aunque es verdad que dos sextos puestos le valdría a lo largo del fin de semana, aunque ganara las dos carreras Pecco Bagnaia. Vamos a ver en qué queda la cosa, porque sale desde la pole el piloto italiano, que está vendiendo muy cara su derrota, que está cumpliendo con lo que tiene que hacer. Dos puntos más necesita que Pecco Bagnaia. Ahora mismo son 24 de Jorge Martín a Bagnaia. Segundo en parrilla, Aleix Espargaró, en la que es su última carrera en MotoGP. Tercero, Marc Márquez. Cuarto, Jorge Martín. Quinto, Morbidelli. Sexto, Pedro Acosta. Séptimo, Maverick Viñales. Octavo, Bastianini. Noveno, Bezzecchi. Cierra el top ten Fabio Quartararo en la décima posición. Está en el circuito de Barcelona Borja González. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes.
Bueno, pues a ver cómo queda esta salida. Y tenemos de comentarista de lujo Álvaro Bautista, campeón del mundo de Superbikes. Hola, Álvaro, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, bien. Estás ahí tenso, ¿no? Como todos nosotros.
Estoy como si estuviera yo corriendo, vamos.
Bueno, a ver, porque aquí hay dos estrategias. ¿Quién se puede meter por medio? Y hay un aliado ahí en primera fila, un aliado auténtico de Jorge Martín, que es Aleix Espargaró, que puede quitarle la primera posición, la primera curva a, sin duda, a Pecco Bagnaia. Así que vamos a ver en qué queda eso. También está de convidado de piedra Marc Márquez, que ojo que va a ir a por todas, pero dice que como mucho puede estar en el top 5. Máxima tensión en Ducati. Se va a dar la salida. Enseguida se encenderán y apagarán los semáforos. Ahí está. Tenemos mucha tensión. Hay que hacer bien esos primeros metros, pero hay espacio a la primera curva. 5 semáforos en rojo. Ahí está salida del Gran Premio Solidario de Barcelona. Lo ha hecho bien Bagnaia de momento. Y también Marc Márquez, que se está poniendo primero, pero le está cogiendo la aspiración perfectamente Jorge Martín. Llega a la primera curva por el sitio bueno. Se va a poner primero Martín. Se pone primero Martín. No, se cuela un poquito. Se ha puesto en la segunda posición. El que ha salido como un tiro es alguien que no parecía que estuviera en las quinielas, que es Bastianini, que está en la primera posición. Le sigue pegadito. Estamos viendo cómo salta un colín por detrás. Le sigue pegadito. Pecco Bagnaia. Y tercero ahora mismo está Jorge Martín, que lo está intentando con todo, que ahora le hace un interior maravilloso y se pone segundo, pero se la devuelve otra vez Bagnaia. Están repitiendo lo de Malasia. A ver, que ya sé que tienes la mejor manera que tienes de hacer esto es ir al 100%, Jorge, pero no te salgas, por favor. No te salgas. De momento está en el liderato. Ahora mismo el primero es Pecco Bagnaia, por delante de Bastianini, que está haciendo de escudero. Y ahora mismo está, yo creo, no tirando suficiente, por delante de Jorge Martín. ¿Cómo has visto la salida, Bati?
Bueno, pues ahí un poco de nervios, ¿no? Porque de coger la cabeza a Martín, pero bueno, yo creo que tenía que hacer aquí en el MotoGP este. Es muy importante coger la cabeza, ¿no? Por el tema de sobrecalentar el neumático delantero, el tema de la aerodinámica en la frenada. Entonces, yo creo que Martín quería coger la cabeza, pero más que nada por eso, por intentar rodar más cómodo. Pero bueno, han estado ahí muy hábiles, sobre todo Bastianini, que ha hecho un salidón, ¿no? Saliendo desde, estaba octavo, creo,
sí.
Y ha hecho una gran salida para bueno, pues estar ahí de escudero de Bagnaia. Pero yo creo que Martín ahora mismo no tiene que entrar en un juego de lucha, ¿no? Simplemente tiene que dejar pasar las vueltas, intentar no perder muchos puntos, porque, bueno, tampoco tiene que arriesgar mucho.
¿Cómo lo ves, Borja?
Bueno, lo que dice Álvaro, al final, mira, está entrando a box Pedro Acosta, pues le han reventado por delante el carenado
de la KTM. Es una moto,
sí,
ver, es una moto esta,
se tiene que retirar porque sí. se le ha debido enganchar con Marc Márquez, ha sido. De hecho, Marc ha perdido posiciones y Pedro Acosta fuera de esta prueba al sprint, que era uno de los pilotos que mejor ritmo tenía.
Mira, estoy viendo la repetición, Álvaro, y no veo culpa de Marc en esta.
No, es incidente, pero es sorprendente cómo le ha sacado toda la parte delantera de la moto. Bastianini, que ha hecho una salida tremenda, porque saliendo octavo ha conseguido encontrar esa posición. Y es cierto que se ha notado esa ansiedad de Jorge Martín por ser enseguida el primero desde la cuarta posición, ya lo había hecho en otras carreras, pero Bañaya también tiene muy claro que tiene que rodar desde el primer puesto. Y lo que decía Marc Márquez después de los entrenamientos de ayer y después de la pelea por la parrilla de hoy, el mejor ritmo lo tiene Bañaya y lo que mejor puede hacer es eso, tirar, intentar ganar y esperar a ver qué hace Martín. Y ahora tiene pues un invitado muy positivo para él como es su compañero de equipo.
11 vueltas para el final, 4 décimas entre Bañaya y Bastianini, y pegadito a su colina, solo una décima y media, está Martinator, que va con todo, no se corta en absoluto. Y tenemos también a alguien en San Sebastián de los Reyes, en el pueblo natal del pueblo donde ha vivido gran parte de su vida, Jorge Martín. Tenemos allí a Fernando Justo. ¿Qué ambiente hay en la Plaza de la Constitución de Sanse, Fernando?
Hola, Carlos, ¿qué tal? Pues imagínate, aquí nadie se quiere perder esta posibilidad de que un madrileño por primera vez en la historia consiga un campeonato del mundo de MotoGP.
¡Ojo, que lo ha pasado Bastianini! Esto se queda en un tiroteo entre los dos pistoleros mayores del reino. Se pone segundo Martín. A ver si Bastianini puede responder o no. Máxima tensión, vemos en el box a su madre sufriendo. Me estabas contando, Fernando, que hay mucha gente, ¿no?
Escucha cómo está rugiendo ahora. Yo te diré que calculo más de 200 personas, cómo rugen ahí, apretando para animar a Martinator, todos con una banderita naranja con el 89. También hay una pancarta que pone cabeza y gas, y mucha gente customizada han traído sus motos, más de 50 tengo contadas, y también con la chupa de cuero de moto característica. Aquí quieren vivir una tarde especial.
Bueno, pues vamos a ver cómo va la cosa. De momento, 10 vueltas para el final. Bañaya estaría frenando, pero por muy poco, esa sangría de ser campeón, desde que fuera campeón del mundo Jorge Martín. Así no sería campeón. Borja, son 2 puntos ahora mismo a favor de Bañaya. 21.
Con esta situación son tres, porque son 12 ganador del sprint, segundo 9 puntos. Básicamente lo decíamos, la matemática sencilla, entre comillas, era que ganase Martín el sprint, eso le hacía campeón. A partir de ahí, sumar 2 puntos más quiere decir quedar segundo, que Bañaya fuese tercero, o quedar tercero, quedar tercero, y a partir de ahí ya tenía que ser quinto, y contando de 2 en 2 posiciones. Pero la realidad de este MotoGP es que lo normal es que las peleas sean entre Bañaya y Martín, y esto que estamos viendo es lo lógico, e insisto, con el invitado más o menos inesperado, Enea Bastianini, por el ritmo que había demostrado.
Mira Bastianini,
de
hecho, que pasa también a Jorge.
Bastianini pasa a Martín, sí. Y bueno, pues esto, digamos que como mínimo, alerta a Martín de los riesgos que puede tener este sprint.
Es que no puede tomar demasiado riesgo. De todas maneras, esperar un segundo, porque esto es COPE-GP, pero también es tiempo de juego. Y tenemos gol en Eibar, Óscar y medio.
Gol de la Sociedad Deportiva Eibar. Nada más arrancar la segunda parte, se adelanta el conjunto de Joseba Echeverría en una pelota que ganó por arriba. Peruno Lascoain la tocó de cabeza, la peleó puertas, se la llevó Jorge Pascual, y con la punta de la bota, siendo más rápido que la defensa, introdujo la pelota dentro de la portería. Cumplimos ahora el minuto 8 de la segunda parte en Ipurúa. Ha marcado el Eibar, ha marcado Jorge Pascual. Eibar 1, Racing de Ferrol 0.
Gracias, te preguntaba, Álvaro, que hasta dónde puede arriesgar Jorge. El tercero es bueno. El tercero, ya sé que es muy fácil decirlo desde aquí, pero ya está.
Sí, lo que pasa es que, bueno, también depende de las sensaciones que tenga él pilotando, ¿no? Porque a veces, muchas veces desde fuera, no sabes si va al límite, si tiene algo guardado, si no. Entonces, a ver, tercero es bueno, segundo es mejor, ¿no? Lo que está claro es que él, pues, él tiene que ir con las sensaciones de no arriesgar y no jugársela demasiado, ¿no? Simplemente, pues, hacer su carrera. Bañaya está fuerte, creo que es difícil que lo pueda ganar en esta carrera, incluso mañana, porque también creo que más vueltas, mejor ritmo tiene Bañaya. pero él tiene que pensar en ganar el campeonato, no en ganar la carrera ni en hacer segundo, ¿no? O sea,
uy, ahora qué interior, ahora acaba de pegar Martín, ¿eh? A final de recta, claro. Y además
es eso, o sea,
si ha dejado planchado bien, a Bastianini, sí. Perdona, dale.
Si él se encuentra bien, pues eso, puede luchar. A lo mejor él, aquí nos parece que va arriesgando, pero a lo mejor él va tranquilo y va seguro.
También te digo, el otro día se escapó una conversación que tuvo con su novia y con un amigo suyo, Jorge Martín, que después de la carrera dijeron, oye, qué miedo nos has dado, ¿no? Después de ese pan que hicieron esos 11 adelantamientos, esas primeras vueltas brutales, y resulta que decía, bueno, es que estaba focus, es que cuando voy al 100% es cuando me encuentro mejor, si no vienen los errores. Entonces, claro, eso también hay que entenderlo, que no puede ir de paseo, que entonces sí que se deja ir y puede ser mucho peor, claro.
Exacto, tienes que estar ahí concentrado, ¿no? Y es lo que te digo, si él se encuentra bien y seguro luchando y es lo que tiene que hacer, pues que lo haga, ¿no? Pero también con cabeza decir, vale, voy a ir hasta donde pueda ir, pero ya está, ¿no? Ahora mismo, pues, es olvidarse un poco de Bañalla, hacer su carrera, coger sus puntos y mañana, pues, igual. Yo creo que esa es la mentalidad que lo puede hacer campeón.
Claro, claro. Borja, ahora mismo las cuentas, ¿cuáles serían? Con primero Bañalla, segundo Martín. Ocho
bueno,
vueltas.
Bueno, 21 puntos de diferencia. Sigue teniendo que sumar 14 entre hoy y mañana. Sumaría 9, pues se quedarían por sumar 5. Ya se ha visto claramente que la idea de con Bastianini por delante, el ritmo se ralentizaba. Jorge ha conseguido quitarse de en medio a Enea y porque el grupo se estaba apretando con los pilotos que iban detrás de ellos dos, con Morbidelli,
claro,
Alex Márquez, claro. Alex Espargaró, Mar Márquez, aunque a Márquez le está costando un pelín más, y esto está permitiendo ahora haberse puesto por delante de Enea, permite a Jorge abrir un pequeño hueco de seguridad cómodo. El ritmo en la última vuelta ha hecho 39.7 Bañalla, 39.9 Jorge, teniendo que adelantar a Bastianini. En esta vuelta vamos a ver cuál es el ritmo de los dos. Lo que pasa que en una prueba tan corta y con las pocas diferencias que hay entre ellos, ese 1.3 con el que ha pasado en la vuelta 5 Bañalla se antoja como bastante complicado. De todas maneras, eso que decías de no arriesgar o de no ser demasiado conservador y para no desconcentrarte, eso lo conoce bien Álvaro, porque Álvaro ha sido 3 veces campeón del mundo. Ya en el primer año que fue la primera vez que fue campeón del mundo, que fue de 125 centímetros cúbicos, lo que hizo Álvaro en su carrera con todas las matemáticas en la cabeza fue simplemente tirar para ganar la carrera y proclamarse campeón del mundo.
Sí, te olvidaste de las mates, ¿no? Bati, ese día.
Sí, a veces es mejor, porque cuando piensas demasiado pierdes el control de la moto, ¿no? Y si ocupas tu mente en hacer números, no ocupas tu mente en pilotar. Así que es mejor pilotar, hacer lo mejor posible después de la carrera, cuando te dan la bandera 4, que es cuando realmente se acaba, ver lo que has hecho y lo que no has hecho, ¿no?
Claro, claro, claro. Bueno, vamos a ver. De momento estamos a 7 vueltas del final. Está yendo un pelín, están yendo muy parecidos los dos. Estaba 1-3, ahora está 1-2. Es evidente que estaba un poco enredando la carrera Bastianini. Tenía un poco menos ritmo, pero yo creo que tampoco estaba pendiente de hacer ritmo, sino de que se colara algún piloto más en la batalla. Y de momento, bueno, pues se va Jorge, no mucho, pero tiene a medio segundo a Bastianini. Pero Bañalla está absolutamente intratable, ¿eh? 1-4 la diferencia de Pecco Bañalla sobre Martin Aitor, y es el que le saca medio segundo a Bastianini. Lo que pasa es que Bastianini, ya sabéis que es de digestión lenta, acaba siempre mejor las carreras de como las empieza. En la cuarta posición está Alex Márquez, que viene remontando. Quinto, Morbidelli. Sexto, Alex Espargaró. Y en un séptimo, muy discreto lugar, Mar Márquez. No sé si le ha afectado el toque o es que directamente Borja está sin ritmo.
Le ha afectado el toque, porque le ha sacado fuera y ha perdido un poco la posición. De todas maneras, se le ve que a cola de grupo no va del todo cómodo. No se le ha visto cómodo este fin de semana. La tercera posición de la parrilla de salida es cuando vemos a Mar Márquez en una Q2 o en una Q1 ir buscando una rueda, se entiende los problemas que está teniendo. Y hoy ha hecho las dos salidas de la Q2 buscando al más rápido, a Bañalla, y eso le ha permitido, perdiendo bastante en el último sector, pero le ha permitido hacer un tiempo muy bueno, suficiente como para colocarse en la primera línea. Pero es verdad que ahora mismo no se le está viendo con un ritmo suficiente como para pelear por las primeras posiciones. Es verdad que este Marc no está engañando mucho últimamente, porque ya dijo que la idea era un top 5 y ahora mismo pues está en un top 7. El panorama cambiará para la carrera, pero ahora ya empieza a bajar el ritmo. Y eso además es una cosa que Álvaro conoce bien, porque este es un circuito, lo veremos menos ahora en el sprint, Álvaro, pero en carrera este siempre ha sido un circuito en el que el ritmo baja muchísimo de inicio de carrera al final, y conseguir esa estabilidad en un ritmo más bajo es fundamental para llegar bien al final de la carrera, ya pensando un poquito casi más en mañana.
Sí, 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 esta pista es terrible para eso, para los neumáticos, ¿no? Porque tiene curvas muy largas, con mucha tracción, entonces el neumático baja mucho de rendimiento. Y como decías, en la carrera corta, bueno, más o menos llegas al final, pero en las carreras largas siempre es muy crítico, ¿no? Y bueno, pues tienes que ir, como siempre, con la calculadora, ¿no? Porque no te puede, como te pases un poco al principio, lo pagas caro al final, entonces tienes que ir compensando, ¿no? Y como decía antes, Bastianini es un piloto de gestión lenta y el tío acaba muy bien las carreras, así que vamos a ver, porque se ha pegado mucho a Martín y bueno, yo no descarto que intente atacarlo en las últimas vueltas, ¿eh?
Cuatro décimas, sí, hay que tener muchísimo cuidado, cuatro décimas. La monta de neumático, Borja, es la misma en todos, ¿no? Van todos iguales en la sprint.
No, varía. Hay pilotos que han elegido, atrás prácticamente todos han salido con el neumático blando. Hay algún neumático medio, pero más en la parte trasera de la carrera en estos momentos. Binder, que es décimo, ha salido con el M, lo mismo que Raúl Fernández, Rins y Jack Miller. Y delante hay mucho neumático duro. Pero Martín, por ejemplo, y Bastianini también han elegido el compuesto medio delantero, lo mismo que Morbidelli, así que ahí sí que hay variación entre los pilotos de delante. De hecho, la variación más reseñable es que Bagnaia y Martín no llevan los mismos neumáticos, en este caso por el compuesto delantero.
O sea, Bagnaia lleva medio Martín y Bagnaia, ¿el cual lleva?
Bagnaia lleva el duro, Martín lleva el medio, Bastianini lleva el medio, y los dos que van detrás, Àlex Márquez y Àlex Espargaró, van con el neumático duro.
Duro delantero para... Hay que calentarlo, pero es verdad que ha hecho una vuelta de calentamiento previa a la parrilla, Bati, muy, muy rápida. Eso sí que lo hemos visto en las imágenes de televisión, Pecco Bagnaia. Yo supongo que era por eso, ¿no? Para sí, calentar bien esa goma.
Lo malo es que la calientas en la vuelta, pero luego te toca esperar más en parrilla. Entonces, no sé yo qué es peor, ¿sabes? Porque muchas veces, pues, hacen una vuelta lenta para no llegar el primero en parrilla y no tener que esperar mucho que no se enfríe ahí, porque en parado sí que se enfría el neumático. Mientras que estás rodando, vaya más rápido o más despacio, pero no se termina de enfriar. Sin embargo, cuando esperas en parrilla sí que tienes más riesgo de que se enfríe. Y bueno, yo creo también un poco depende de la temperatura y sobre todo del feeling, ¿no? De cada piloto, es decir, el neumático duro o medio también depende mucho del feeling. He escuchado que Jorge en los entrenamientos estuvo probando el duro delantero, pero no le terminaba de gustar y bueno, al final el feeling con la parte delantera de la moto es muy importante, ¿no? Si no estás seguro, aunque funcione el neumático, si no te da ese feeling, es una tontería montarlo, ¿no? Y bueno, sobre todo hoy para carrera corta se puede usar el medio, ¿no? Veremos mañana si para la carrera larga, que también es un poquito antes, a lo mejor hace un poquito más de calor, porque yo creo que también a esta hora va cayendo ya la temperatura por allí.
Sí.
Y vamos a ver qué neumáticos montan.
Cuatro vueltas para el final, Bagnaia primero, a 1,4 Jorge Martín, que mantiene ese colchoncito con Bastianini. Eso sí, Àlex Márquez está chuchando ahora a Bastianini. Lo mejor que le puede pasar a Jorge Martín es que lo adelante, que Márquez pase a Bastianini, pero no lo consigue. Aguantan el final de recta, corre mucho la 24, eso siempre lo vemos, cómo sale, cómo acelera la 24 respecto a la 23 y hace tener un poquito más de punta al final de recta, pero desde luego ahora mismo la distancia es de 0-3. Ay, 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 me da miedo lo que puede hacer Bastianini, pero también es cierto que está todo controlado para el Mundial, aunque no lo ganara hoy mismo. Está en la buena senda y tenemos también allí en Barcelona a Juan Arias. Hola, Juan, ¿qué tal?
¿Qué tal, Carlos?
¿Qué tal estáis de público por allí?
Pues 50.000 espectadores, que se ha vendido todo lo que se ha puesto a disposición. Recuerdo que en un gran premio normal la asistencia roza los 120.000, pero es evidente que es a base de gradas supletorias que por cuestiones obvias no se han podido montar. Por tanto, 50.000 espectadores. Recuerdo que en lo de solitario hay una fila cero para empresas, hay puestos para hacer donaciones a lo largo del circuito, la parte de la recaudación se destina también a la Dana y sobre todo a las subastas. Se va a subastar la moto con la que Barberi Viñales ganó el gran premio, mejor dicho, el Mundial de Moto3 en el 2013.
Vamos, que todavía podemos creer. 1-1 la diferencia de Bagnaia a Martín. ¿Creéis, Borja? ¿Creéis, Bati? ¿Puede llegar? Tres vueltas.
Es que Bagnaia sabe gestionar muy bien esa distancia.
Vaya.
Yo creo que cara está un poco, pues eso, ya está acabando la carrera y bueno, no tiene por qué arriesgar más. a él le vale con ganar, le da igual ganar por 7 décimas que por 10 segundos. Al final los puntos son los puntos, así que en eso Bagnaia, el tío es un genio y lo sabe gestionar todo muy bien. Cada décima la sabe administrar como nadie.
Bueno, dime.
Te digo, Carlos, que también sabe poner cebos. Y así. Lo intentó en Malasia, bajar un pelín el ritmo para ver si Jorge pensaba que le podía cazar, hasta que Jorge tuvo un pequeño susto y dimitió de esa lucha. Así que no sea que ha bajado un pelín para ver si Jorge cree que se está acercando y pone un punto más y le lleva a alguna zona de riesgo. Eso es lo que tiene que interpretar Martín, que todavía tiene muy pegado a su rueda a Bastianini. Ahora le está costando un poquito más a Alex Márquez y a Aleix Espargaró, que Alex Márquez, como decías tú, sí que ha intentado acercarse a Bastianini, no ha podido, y ahora se ha formado ese pequeño hueco entre Bastianini y Alex Márquez, que también lo has dicho tú, había sido un buen aliado de Martín, pero yo creo que si Alex se pone por delante de Enea, no arriesgaría como el italiano a la hora de un posible adelantamiento a Martín.
Claro, bueno, pues estamos ahí en las dos vueltas, nos quedan dos vueltas para el final. Vais a tener razón, 1-2 la diferencia de Pecco con Jorge, que tiene ahí muy pegado a 0-3.
Me da más miedo a mí Bastianini.
Sí, ¿verdad?
Bastianini me da miedo. Sí, sí. Pero yo creo que lo va a intentar, ¿eh?
Estamos en la hora Bastianini, eso es lo malo, pero bueno, no pasa nada. Si es tercero es un buen resultado, muy bueno para la carrera de mañana. Estamos ante el mejor Bagnaia de domingos de su historia, pero como ha sido el peor de sábados, pues está perdiendo el Mundial, así son las cosas. Y ha sido más regular Jorge Martín. Pues bueno, ahí lo tenéis en la tercer sector, 87 milésimas, en el primero 22, en el segundo siempre a ventaja Martín, en meta está a 1-1, yo creo, estamos en la última vuelta, cuidado que va con todo, Bagnaia va a por Martín, de momento aguanta, ya solo queda la recta de atrás, ¿verdad, Bati, para que lo pudiera intentar el piloto italiano?
Bueno, hay un par de puntos, la curva 5 también, si sale bien de la curva 4, cualquier punto es bueno, ¿no? para adelantar.
Bueno, hemos visto en el pasado hasta un adelantamiento en la última curva.
En la última curva, sí. Aquí, si lo tienes ahí claro, puedes atacar en cualquier sitio.
No, está ahí. Pero encima.
Bueno, Jorge tiene que aguantar y lo que tú dices, segundo, tercero, le va bien.
Ojo que ahí va Bastianini, le tira la moto encima, le pasa por el interior, se pone segundo. Y ahora tiene que ser Calculator de Mede Martinator. La diferencia es de 19. Perdonad la pequeña broma, pero nos vale igual. Ahora sabe Jorge Martín que en la última vuelta para pasar tiene que tomar unos riesgos tremendos. Tiene un punto todavía, yo creo, claro. Ahora al final de la recta de atrás lo puede intentar. Vamos a ver si lo intenta Jorge Martín. No, va a llegar a la 10 sin problemas por delante Bastianini. Yo creo que ya lo tiene en la mano, sería ganador de este sprint.
Tercero está bien.
Dime.
Que tercero está bien, digo, también.
Que tercero está muy bien, hombre. Si es que lo queremos todo enseguida. Es Borja, que es un ansioso. Ahí estamos, último sector. Estamos llegando. Vamos a ver la entrada en meta. Primera, va a estar tercero Jorge Martín. Con lo cual, 19 de ventaja antes de la última carrera. Lo tiene muy bien. Victoria para Pecco Bagnaia. Doblete del equipo oficial. Segundo, Bastianini. Tercero, Jorge Martín. Así que doblete. Lo celebran en Ducati. Para nada. Es una celebración en Ducati oficial absurda. Pero bueno. Cuarto, Aleix Espargaró. Quinto, ha terminado Morbidelli. En fin, sexto Morbidelli, perdón. Quinto, Alex Márquez. Séptimo, Mar Márquez. Octavo, Bezzecchi. Noveno, Binder. Décimo, Quartararo. Primera conclusión, Borja.
Pues que necesita un noveno mañana Jorge Martín. Un resultado que, como decía el otro día Pedro Acosta, no suele hacer ni en broma. Pero es verdad, y eso también te lo podrá decir Álvaro, que los fines de semana de resolución de mundiales son siempre más complicados, siempre hay más cosas alrededor, la cabeza funciona de otra manera y eso será contra lo que tendrá que luchar Jorge Martín este domingo. Y por tercer año consecutivo, MotoGP se va a decidir el último domingo de la temporada. Hace dos años en la lucha entre Quartararo y Bagnaia, que cayó del lado de Bagnaia. El año pasado entre Martín y Jorge, y Pecco, y cayó del lado de Pecco. Mañana va a ser esa lucha entre Jorge Martín y Pecco Bagnaia de nuevo, como el año pasado. Lo dicho, si gana Pecco Bagnaia, a Martín le vale con ser noveno. A partir de ahí ya habría que hacer las cuentas.
Ha sido el adelantamiento, le vale con ser noveno. Es que lo tiene en la mano, arranca la moto y acaba noveno. Es que, tranquilicémonos.
Bueno, hay que acabar, que cosas más raras han visto. Yo siempre digo que las carreras de motos, por por lo bueno o por lo malo, hasta que no te dan la bandera cuadro, puede pasar de todo. Entonces, aquí no hay nada seguro. Aquí hay que salir, hay que hacer la carrera y hay que acabar.
Bueno, pues un noveno puesto le daría al triunfo. Es el momento ahora. Vamos a empezar con nuestro análisis, pero me voy primero. ¿Cómo está la gente en San Sebastián de los Reyes, Fernando?
Bueno, pues con un poquito de rabia contenida, Carlos, la verdad, se llevaban las manos a la cabeza en ese adelantamiento de Bastianini a Jorge. Tengo aquí a mi lado a David y a María, que han estado pendientes durante las 12 vueltas de esta sprint. No sé cómo lo habéis vivido, chicos.
Pues yo creo que trabajo hecho, yo creo que es otro desde el año pasado, ha trabajado muy bien psicológicamente y nada. Domingo hacer lo mismo, segundo, tercero, sin correr muchos riesgos, que tenemos muchas ganas de un campeón del mundo de MotoGP madrileño, por favor, que el año pasado nos quedamos con las ganas.
Sí, porque el año pasado estuvimos en Cheste y la verdad que es que cuando perdió el Mundial es que parecía eso, vamos, parecía un entierro, fue terrible. Entonces, la verdad que muchas ganas de que por fin pueda ganar el campeonato del mundo y lo ha hecho, vamos, perfecto, súper inteligente y genial, la verdad.
Y mucha fuerza a la comunidad valenciana, que el año que viene volveremos con más fuerza, seguro.
Mira, hasta aquí les tienen presentes, Carlos.
Muy bien, muy bien.
Sí, no, les decía, una pena no haberlo conseguido hoy, pero como decís, mañana aquí os quiero ver a los dos, ¿eh?
Va, mañana vendremos con las motos, a ver, que hay poca gente, pero yo creo que mañana mucha gente de motos, que en Madrid tenemos mucha cultura de motos. Por favor, todo el mundo mañana aquí en San Sebastián de los Reyes.
Sí, mañana va a ser además el día grande, es lo importante. Sí, los domingos siempre es el mejor día, así que había que dejarlo para el domingo.
Y esperemos poder celebrarlo, sí. Todo tuyo, Carlos.
Gracias, Fernando. Bueno, pues la gente así lo vive. Qué bonito detalle de Álex Márquez sacando la bandera de Valencia en la Vuelta de Honor. Enseguida vamos con el análisis de esta carrera al sprint, de esa victoria de Pecco Bagnaia. Tercero, Jorge Martín. Segundo, Bastianini. Lo está poniendo caro Pecco Bagnaia. Y, por cierto, tenemos gol también. Tenemos gol en Ipurúa. De, no sé si de Leibar, Racing de Ferrol, Óscar y medio.
Así es, Carlos. Gol de la Sociedad Deportiva Eibar. Si allí hay un protagonista que es Jorge, aquí hay otro Jorge que está siendo protagonista de la tarde, que es Jorge Pascual, que acaba de hacer también el segundo gol para la Sociedad Deportiva Eibar en una pelota que llegaba a línea de fondo. Guruceta ponía el balón dentro del área. Allí no conseguía rematar Bautista la primera, pero en el segundo palo Jorge Pascual hacía su segundo gol de la tarde, el segundo gol de la Sociedad Deportiva Eibar. Cumplimos 26 minutos y medio de esta segunda parte. Marca Jorge Pascual, Eibar 2, Racing de Ferrol 0.
Gracias, Óscar. Luego seguimos hablando. Es el momento de darse un pequeño respiro. Vienen los mejores anuncios de la radio española y enseguida analizamos, estamos viendo cómo el beso de su novia, analizamos esa carrera al sprint y lo que viene mañana con los mejores comentaristas aquí en COPE GP. My first kiss went a
little like this. COPE GP. You know that I'd make a save. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Todo es reemplazable. Todo, excepto una cosa, tu cuerpo. Así que mímalo, gózalo y sobre todo, cuídalo.
Por eso aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental durante el primer año de vigencia de la póliza, contratando además vida, accidentes y o viajes antes del 31 de enero. Infórmate en asisa.es o en el 910-1021 y consulta las condiciones de la promoción. Mejor así. Asisa.
Empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Este año en Hyundai triplicamos nuestra Black Week. Disfruta de 3 años de seguro y 3 de mantenimiento gratis en nuestra gama Eco. Y si lo necesitas, durante 3 años nos puedes devolver tu Hyundai. Muévete con total libertad con la Black Week de Hyundai. Financiando con Banco CTLM SAU hasta el 30 de noviembre de 2024. Más información en Hyundai.es.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes una cobertura que va sobre ruedas.
Que va muy bien, ¿quieres decir?
Bueno, sí, pero yo me refería a...
¿A que redonda?
También, pero iba a decir que va sobre neumáticos. Porque podrás tener la sustitución de los neumáticos en caso de rotura o pinchazo. Tengas el tipo de moto que tengas.
Buen giro ese, ¿eh?
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Les doy un dato. España ha gastado un 50% más en carreteras que en ferrocarriles desde 1995. 3 de cada 10 trenes llegan con retraso. ¿Retraso?
Escucha a Carlos Herrera, sí, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Me gusta la cara de Jorge Martín, que tiene mucha tensión aliviada. Dice que están haciendo una buena línea de trabajo y que espera rematarlo mañana. Por supuesto, educación, como siempre, en el saludo con Peco Bañalla. Un Martín que confía en lograr mañana el título y que ya antes de la carrera le decía a Borja González, si yo pienso que va a ser el domingo, pues efectivamente. Pero sí que noto, oye, hemos pasado un Rubicón, ahora queda ya el último. Es verdad que pueden pasar cosas, pero está. Yo le veo en la cara, Borja, tú que le ves muy a menudo, se le ve otro semblante, ¿eh?
¿En qué sentido otro semblante?
No, que le veo menos tenso que antes de la carrera.
Ah, que otros años, sí. Sí, que otros años. Es el Martín de este año, yo siempre lo digo, el Martín de... si tiene el día malo, pone una cara, si tiene el día bueno, pone la misma cara. Está siendo... Controla muy bien las sensaciones y los sentimientos que le van surgiendo. Es un trabajo que ha querido hacer para este año, yo creo que es un poco lo que le está dando esos frutos. Es un buen resultado, lo ha dicho Álvaro, al final de la carrera ya le iba saliendo ese tercero, le vale. Así que, bueno, pues mañana será otro día, ha cumplido con esta parte del trabajo. Bañalla también, hay que decir que Bañalla está haciendo un año tremendo, ha ganado 10 carreras en domingo, 7 carreras al sprint. Hay que poner, yo creo que si Jorge es campeón mañana, que yo creo que lo será, el título va a tener más valor por el rival que ha tenido enfrente, porque es un pilotazo Peco y lo lleva demostrando todos estos años, y creo que no se le ha dado el valor suficiente.
No se le da porque es oso.
Porque no es estrambótico o no dice cosas más altas que otras, o porque es educado, no sé exactamente cuál es el concepto, pero o porque quizás es verdad, lleva la mejor moto, pero otros llevan la mejor moto y él es el que está consiguiendo lo que está consiguiendo. Pero bueno, lo dicho, Martín, ellos dos están subiendo el nivel uno del otro, y aquí ya sabíamos que Peco podía tener un poco más, porque lo vimos en mayo. No ganó el sprint porque sufrió esa caída de la curva 5, porque lo tenía totalmente en la mano, y luego ganó la carrera con solvencia. Y vimos luego en el sprint del año de mayo cómo Jorge sufrió un poco más, ni siquiera fue capaz de terminar entre los tres primeros, y en la carrera cómo resurgió para terminar por detrás de Peco, pero teniendo que salir desde, creo que fue la octava o la séptima posición de la parrilla de salida. Así que, bueno, pues yo creo que es bonito que este Mundial pueda terminar el último domingo y que nos vayamos a esa resolución en la última carrera de la temporada, más una tan especial como esta.
Álvaro, vamos a ponernos en el papel de, en el otro lado, porque nosotros tenemos una falta de objetividad flagrante, que es que vamos con Martín Aitor. Peco Bañalla, él tiene que estar contento, pero no tiene que estar como su box, que parece que estaban ganando el Mundial. Es decir, él es consciente de que lo que tiene es una misión imposible, casi.
Sí, bueno, a ver, imposible no hay nada, ¿no? Pero bueno, pues yo creo que es que todo desde fuera se vive más, tanto lo bueno como lo malo en el box se vive más o se pierde peor, ¿sabes? O sea, cuando se gana hay más euforia y cuando se pierde hay como más tristeza, ¿no? Los pilotos somos más de ganado, ¿vale? He hecho bien mi trabajo, estoy contento, bien, he perdido, bueno, yo sé que da lo mejor de mí, o he tenido una caída, un problema, o lo que sea, entonces eres como más neutro, ¿no? En el box sí que es como que ¡ah! ¡Madre mía, todo lo bueno! O cuando te caes, ¡uf, desastre! Ya no hacemos nada.
¿Y a que suele haber más gente cuando ganas? Cuando de repente aparece gente que no sabes que trabajaba en el equipo.
Te empieza a salir gente, que tú trabajabas, sí, hombre, yo soy el que pone aquí. No, bueno. No, esos siempre están ahí, ¿no? Lo que pasa que es como que siempre cuando parece que cuando gana el equipo, cuando pierde el piloto, ¿no? Yo siempre digo que el equipo es para lo bueno y para lo malo, hay que celebrarlo, hay que disfrutarlo, pero también hay que sufrirlo, ¿no? Y hay que trabajar y hay que ser humilde. Y bueno, ya sabemos que el equipo de Ducati, pues, y yo corro con Ducati,
Sí.
Yo soy piloto de Ducati. Son muy expresivos, ¿no? Muy, muy italianos, muy expresivos, ¿no? Muy entonces enseguida le sale esa vena y a lo mejor no son más conservadores, ¿no? Pero bueno, son así y ya está, ¿no? Lo que no hay que quitar mérito ni mucho menos es al pedazo de temporada que ha hecho Pecco, que está haciendo. Bueno, yo es lo que decir, ¿no? Yo creo que tanto Pecco como Martín están a un nivel increíble. Pero parece que no se le da como esa importancia de que se le ha dado a otros pilotos, ¿no? Como a Marc, como a Valentino, como a Jorge, como a Stoner. También es verdad que, no sé, a lo mejor nosotros o yo estoy más de esa época, ¿no? Que he corrido con ellos y era un poco distinto a lo que tenemos a día de hoy la MotoGP. Pero bueno, yo creo que son dos pilotazos que están... Se están haciendo el uno al otro cada vez más fuerte y bueno, lo estamos viendo, ¿no? Que hay pilotos que tienen su misma moto y no son capaces de estar con ellos, ¿no? O sea, que la moto es importante, el equipo es importante, pero luego el piloto cuenta bastante.
Sí, estamos viendo cómo ha sido la ceremonia, entrega de medallas en el podio a pie de pista, delante de los aficionados. Ahora no sé qué están... Bueno, tiene algún problema con la bota Pecco Bagnaia. Bueno,
no, debe estar regalándola, ¿eh? No lo he visto
la está regalando. Ah,
sí,
vale.
Porque las botas de la marca de Pecco, de Alpine Stars, tienen un botín interior, sí. Le puedes quitar la parte de fuera que se llama la bonita, vale. Y es lo normal que para celebrar un poco con los aficionados, pues lancen esa parte de fuera de la bota, incluso también las deslizaderas. Por cierto, hay tres detalles de Bautista aquí en este sábado. Primero es, evidentemente, que es un piloto Ducati, campeón del mundo con Ducati. Segundo, que Bagnaia está a 19 puntos de Jorge Martín, el número de Álvaro. Y tercero, que hemos visto como Alexis Espargaró ha terminado cuarto y ha salido a dar una vuelta en una moto que de la que no guarda un gran recuerdo Álvaro, todo hay que decirlo, pero que fue una moto con la que corrió también Álvaro en 2005, la primera con la que debutó Aleix Espargaró, una Honda de 125, que es que la he visto pasar y me he acordado porque, claro, Álvaro Bautista y Aleix Espargaró fueron compañeros de equipo.
Sí, 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 empezó en 2005, bueno, estabas tú con nosotros, Borja.
Sí.
Fue un año difícil, fue un año difícil.
Y Aleix también era difícil.
Sí.
También, no sé yo qué era más difícil de gestionar, si la carrera o Aleix, ahí que vino joven, rompiendo platos, entró como un elefante en una cacharrería, ¿no? Pues igual, pero bueno, la verdad es que fue un año en lo deportivo muy difícil, pero luego aparte de la carrera había muy buen rollo y la verdad es que lo pasamos bien, fuera de los resultados, claramente.
Me vais a perdonar, compañeros, porque tiene Fernando justo en San Sebastián de Reyes a un amigo de la infancia de Jorge Martín. Fernando, todo tuyo.
Más o menos es un amigo que le conoce a Jorge Martín desde cuando era pequeñito, un rookie, no era nada famoso. Se llama René y ya te escucha en directo, Carlos.
Oye, hola, René.
Hola, buenas tardes.
Hola, René, ¿cómo estás? ¿De qué época coincidías tú con él?
¿De qué época? Yo soy mayor que él, pero sí. Coincidíamos en los circuitos. Mi hijo era chiquitito. Y ya Jorge pues despuntaba con 13, 14 añitos, ya estaba haciendo las rookies y en los campeonatos paralelos, por así decirlo, lo hacía, ganaba todo.
O sea que ya se le veía desde jovencito que era una bestia parda, ¿no?
Sí, sí, lo que es campeonatos amateur, por así decirlo, ganaba todo, o sea, llevaba sus patrocinios, se lo tomaba en serio... Estaba, lo compartía, lo combinaba con la Rookies Cup, que el primer año que yo le conocí hizo segundo,
sí.
Ganó Karel Hanika, y ya el segundo año se lo llevó y le dio pues el pasito para llegar a las Spartan.
Bueno, pues fíjate, y además nunca tuvo mucho dinero, es decir, siempre es de familia humilde, es decir, que estamos ante un campeón que se ha forjado a sí mismo. Y bueno, pues ahí lo tenéis. ¿Hace tiempo que no hablas con él o has podido hablar con él hace poco?
Últimamente, la verdad, llevaré como un añito sin coincidir con él. Cuando baja a Madrid y... Claro, él tiene ya muchos planes. Es un deportista top. Es como un Hamilton, un Alonso,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Cuando llega a Madrid... pues tiene mogollón de reuniones, compromisos con patrocinios, mucho gimnasio. Entonces es complicadillo quedar con él. Cuando estaba en Moto 2 y quedábamos a lo mejor en Navidad, quedábamos para cenar, para comer con varios amigos, charlar, no de motos, no tanto de motos, porque al fin y al cabo es su trabajo y se le hace pesado.
Sí.
Pero sí, sí se dejaba ver, sí, es un chico muy humilde, o sea, un chico normal, normal, sí, y consciente. Sí, sí, sí.
No, no, pues da gusto con tener un campeón así, que crucemos madera, o sea, toquemos madera, crucemos los dedos, cruza lo que tengas, un noveno, o sea, que yo creo que lo vemos, René.
Eso espero. hace 6 años estuvimos aquí dejándonos la voz, celebrando el campeonato de Moto3, y sí o sí vamos a estar aquí chillando, celebrando el de MotoGP. Primer madrileño, llevárselo el de MotoGP.
Es verdad, y yo también soy madrileño, por ese lado también. Oye, y yo de Alcobenda, o sea, que de al lado, que siempre se lo digo en las entrevistas, y no sé si le gusta, pero yo se lo comento. Gracias, René, que seguís por ahí la fiesta.
Igualmente, chao.
Chao, chao. Fernando, ahora seguimos hablando contigo. Bueno, estamos hablando de lo que nos queda por delante. Tengo que recordar, por cierto, que hemos tenido hoy las parrillas de salida de Moto 2 y de Moto 3. Aaron Canet saldrá desde la pole, por delante de Manu González y de Zonta Van de Goldberg. Cuarto, Jake Dixon. Quinto, Ai Ogura. Sexto, Diego Moreira. Séptimo, Félix Salac. Octavo, Celestino Vietti. Noveno, Jorge Navarro. Y Sena Agius en la 10ª posición. Y luego, pues el hombre que nunca falla, David Alonso. Mañana de nuevo sale desde la pole a por la 13+1, la victoria 14 de lo que va de temporada, que sería un récord, otro récord más absoluto. David Alonso.
13+1, Carlos, te has hecho ahí una invención de número. 12+1, vale, pero 13+1.
13+1.
El inverso al supersticioso.
Es que me. Vamos a ver, te lo dije el otro día en el podcast.
Claro,
el número 13.
Te da rabia decir el. ¿Cómo se? Hay una palabra que se utiliza para el que tiene fobia al número 13, pero no recuerdo ahora cómo se llama.
Yo no lo tengo, pues, fobia.
Pero aquí es. No, yo tampoco, pero aquí homenajeamos a los grandes, y si el grande 12+2. Dijo, si el grande dijo 12+1, pues es 12+1. Y el 14, pues es 14. Lo mires como lo mires.
Ah, 14, no puede ser. 12+2 tampoco. 13+1 es homenaje al grande. Es que llevamos. Álvaro, llevamos toda la semana con eso. El otro día casi me matas. Teníamos un debate con Izaskun Ruiz y dije, la 13 casi me matan. Así que, bueno, pues nada.
Bueno, es que aquí en la carrera somos todos muy supersticiosos.
Ya.
Cuanto más se pueda evitar el 13, mejor.
Pues te digo una cosa, las mejores cosas de mi vida han pasado en día 13. Yo no sé, debo ser raro.
Porque no eres de motociclismo, entonces eso es verdad. Por eso el 13 te va bien.
eso es.
Oye,
cierto.
Yo gané el año pasado, en el 2022, hace 2 años, gané el 13 de noviembre, el campeonato del mundo, ¿eh?
Mira, ¿ves? Claro,
ya. Visto
era 12+1 de noviembre, si no recuerdo mal la fecha. Exacto, era 12+1 de noviembre.
Menos mal que el año no tiene 12+1 meses, porque entonces la barrila motera sería extraordinaria. Bueno, pues eso, David Alonso, Colin Bayer, Iván Ortolá ocuparán la primera fila de Moto3. Y es el momento de parar un poquito, un pequeño descansito, y enseguida seguimos aquí analizando todo lo que da si este Gran Premio Solidario de Barcelona en COPEGP.
Cepsa se transforma en Mueve. Gracias, energías fósiles. Pero es el momento de empezar a separarnos para impulsar un futuro con más energías sostenibles. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es.
Mueve.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Bonito será que quedamos, que queremos, que podamos un día quedar los tres para tomar algo con esta música de fondo, que es la música clásica de estar en un cóctel, ¿verdad, chicos? Álvaro, Borja.
Sí, 10 rimillos de tardeo.
De tardeo, ¿verdad? Pim, pim, pim. Oye, pues ya tenemos en Dazón a Jorge Martín, vamos a escucharle.
he empezado a tener esa pelea con Enea, que hemos perdido un poco de tiempo. Igualmente luego he visto que no tenía el ritmo tan rápido como Peco, él tenía una o dos décimas más, y nada, he intentado mantener esa segunda posición hasta el final. Bueno, todos los puntos que pudiese coger hoy son importantes, ¿no?, de cara a mañana. Igualmente no me encontraba con esta temperatura, no me encontraba del todo cómodo para ir con la hard, no habíamos rodado mucho, y me ha sorprendido que de verdad Peco ha ido a por esa goma, porque sin probarla, salir a carrera, hay que tener coraje, pero estoy contento. Humo el colchoncito para mañana, estamos más cerca del objetivo, así que nada, mañana no sé la posición que necesitamos, pero el objetivo es un poco mantener esta filosofía, ¿no? Quizá hoy hemos peleado un poco demasiado con Enea, pero aún era pronto en la carrera. Creo que mañana tendrá que ser un pelín más tranquila.
¿Me dejas decirte la que necesitas hoy?
Sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Pues si Peco gana, podría ser noveno.
Bueno, mañana va a ser un día largo, seguramente. Ya me imaginaba que iba a llegar al domingo, esto lo acepto y estoy preparado para ello. Al final es una carrera más, daré disfrutar cada curva, poquito a poco, ir. Al final es un trámite que hay que pasar y espero poder celebrarlo cuando acabe.
Ponte el auricular, que está...
Bueno, pues fijaros que dice que espero pasar el trámite. Ha cambiado ya el discurso, lo ve ahí cerquita al fin. Martinator, que pone cara, como dice Borja, de dissimulator, de estoy tranquilo, no tengo nervios, es el hombre impasible, pero por dentro le va el come-come, como es normal. Vamos a ver qué le está preguntando ahora, y enseguida te despido, Mati. A ver qué le dice Dani Pedrosa.
¿Qué hay?
Sí, bueno, gracias, Dani. Ha sido una carrera un poco complicada, ¿no? No esperaba tener tanta pelea o tanto lío, pero al final tengo que estar preparado para todo. Cualquier cosa puede pasar y nada. Intento concentrarme en lo que puedo controlar, ¿no? En estos momentos sí que quiero tener todo bajo control, ¿no? Qué gomas van a llevar los otros, qué tal. Pero al final tengo que ir por mis sensaciones. Al final, mañana voy a competir contra mí mismo. No tengo que mirar a Peco, Enea o a ninguno, solo centrarme en mi carrera, intentar hacer un buen ritmo y llegar hasta el final, ¿no? Así que los nervios sí que un pelín más que un fin de normal, pero creo que esto es totalmente entendible. El tema es que lo estoy tomando de una forma positiva y disfrutando del fin de semana.
Exacto, me alegro mucho y muy mucha bien. Suerte mañana. Bueno, y pues concéntrate en ti mismo.
Ahí tenéis a Jorge Martín hablando en Dazón. Bueno, está haciendo una broma ahora, a ver, súbele un poquito.
En las 5, ¿no?
Sí, 5 y 7.
De raspones, lleva raspones.
Sí, sí. ¿Podemos enseñarlo? Sí. Que siempre ponemos las imágenes esas que nos hacen disfrutar tanto
y dejar su huella.
Pero hoy no había bromas.
Es la broma de tumbarse en el piano. Bueno, broma, entre comillas.
Sí, broma.
Es eso que hace, que le gusta hacer en el primer entrenamiento, tumbarse para la foto y para el vídeo. De hecho, ha sido uno de los vídeos que más visualizaciones ha tenido para MotoGP. Tenía en 24 horas unos 50 millones de visualizaciones, y uno de mayo de este año que él puso lo llegó a compartir Will Smith en Instagram, sorprendido por cómo se había tumbado Jorge en esa curva 5.
Sí, sí, sí. Álvaro, es que esto ya, ¿te acuerdas cuando lo bonito era la rodilla solo, eh? Madre mía.
Sí, sí, sí. Lo pasa que, o sea, Jorge lo que hace es que, no es que, a ver, tumba mucho, pero sobre todo se descuelga muchísimo, porque ya digo yo que con ese ángulo, si tú no te descuelgas tanto, no llegas a tocar con el hombro como toca él, pero es que su estilo es que se descuelga muchísimo, encima justamente ese piano interior está un poco sobreelevado y da eso, ¿no?, a que sale un vídeo y una foto espectacular, ¿no? Y bueno, es su estilo, ¿no? Es algo guau. Pero sí, lo que tú dices, me acuerdo que ya tocaba la rodilla y cuando empezaron a tocar los codos era como, madre mía, estos están locos. Y fíjate, era casi el hombro, tú.
Sí,
bueno,
sí,
el hombro, él toca el hombro.
Es que es la MotoGP restregándose por el suelo, es una cosa increíble. Y luego seguir con la moto, o sea, es... Y me consta a mí, por mis amigos de la Fórmula 1, que todos alucinan con las cosas que soy capaz de hacer con una moto. Esos, y sobre todo, lo que más en la otra orilla... Lo que más flipan, hablando en términos callejeros, es con el hecho de que se caen y siguen tan normales. Álvaro, tiene que doler algo cuando te caes, ¿no? O es así de eso, esto es Terminator total, esto es increíble.
No. Bueno, hombre, ya con 40 años que tengo yo casi, ya duelen más todavía. No, pero sí que, a ver, la verdad es que por suerte cada día se van mejorando las protecciones, tanto en los circuitos escapatorias, tema de tierra y eso, y sobre los monos, los cascos, las botas, los guantes, todo va mejorando, ¿no? Entonces cada vez, por suerte, hay menos lesiones, pero sí, cuando te haces daño, sí, sí duele, ¿no? Yo ahora este mes, a principio de septiembre, tuve una caída fuerte, me rompí dos costillas y todavía estoy que la resiento, ¿no? Entonces, sí, sí. No es que salimos ahí de eso y venga, esto va a la siguiente. No, tenemos los dolores, lo que pasa es que al final tienes que aguantarlo.
Claro, claro. Bueno, vamos a escuchar a Pecco Bagnaia-Nazzo.
La historia de Ducati, pero ha sido perfecto todo, porque después me he puesto delante, sabía que mi ritmo me podía garantizar un gap y lo he conseguido, así que estoy contento por esto. 19 puntos todavía y me como las manos por lo que pasó en Malasia, pero al final es lo que es. Vamos a intentarlo todo para ganar mañana y intentar hacer lo imposible.
Has montado además el neumático duro delantero, sí, no sé si era la versión asimétrica
asimétrica.
¿Lo habías probado?
No
sin probarlo, sin claro, probarlo. Decía Jorge que hace falta tener coraje.
Sí, al final sabía que mejor que la media iba y porque me costaba bastante esta mañana también el qualifying. No me gustaba mucho el feeling que tenía con goma media y hemos dicho, ya que tenemos que arriesgar, arriesgamos. Y ha ido bien, me esperaba algo diferente, pero es un que tienes que ir con más cuidado, pero al final ha ido bien.
Hoy,
o sea que ya tenemos rueda para mañana.
Entre comillas, con exprimir tu ritmo. No sé si mañana, además de eso, buscarás meter a más gente por medio.
Yo no puedo hacer nada al final. Me gustaría poder hacer algo y poner 14 pilotos en el medio, pero no es posible. Así que voy a hacer lo mío. Yo quiero solo divertirme, que es lo más importante, y lo que pasará, pasará.
Apoyo de la grada tienes también, ¿eh?
¿El apoyo?
Sí.
Sí, vas 50-50.
50-50, bueno, no sé yo. Bueno, ahí tenéis las palabras de Pecco Bagnaia. Termino contigo, Álvaro. Impresionante acabar tercero con un reglamento contra ti, ¿eh? Oye, enhorabuena.
Bueno, muchas gracias. La verdad es que ha sido un año difícil, no solo por la parte de reglamento, que nos ha dejado un poco ahí, un poco fuera de juego, ¿no? Pero también no he estado yo físicamente, empecé con una lesión, luego la última parte de la temporada he tenido otra lesión, como he dicho antes, y bueno, ha sido un año difícil, un año complicado, y bueno, al final el reglamento pues está ahí y tienes que adaptarte, ¿no? Una pena, porque en los años anteriores el reglamento, digamos, que penalizaba al que iba más rápido, y este año justamente pues ha sido el contrario, ¿no? Dan como concesiones a los que tienen más dificultades. En este caso, pues el reglamento ha favorecido a varias marcas, como BMW, ¿no? O sí, Honda, sí. Le han dado super concesiones. Y bueno, pues la verdad es que BMW ha hecho un trabajo increíble, porque ha fichado a un piloto muy bueno y han usado las super concesiones para hacer una moto, un prototipo de moto muy buena. Y bueno, pues han dado con la tecla y han podido ser muy competitivos, ¿no? A eso lo sumas que nosotros, pues, no Ducati, sino mi moto, porque al final la otra Ducati iban sin peso, por lo tanto iban bien. La única moto Ducati que llevaba un extra peso era la mía, que iba un poquito más penalizada. Pero bueno, al final es lo que hay, ¿no? Y tampoco es cuestión de quejarse, sino trabajar y seguir adelante, ¿no? Pero bueno, Estoy orgulloso, estoy satisfecho con mi trabajo, con lo que hemos hecho este año mi equipo y yo, porque hemos dado todo en todas las situaciones y bueno, ha salido así. Pero tenemos la revancha para el año que viene, que volvemos con más fuerza, hemos entendido muchas cosas este año y yo creo que el año que viene podemos volver a ser más competitivos.
Pues sí, oye, y con 40 ganar el otro título más sería la bomba. Así que, Álvaro, que si te quieres animar mañana, ya te pongo aquí la alfombra roja, si quieres, mañana de 2 a 3. Porque eres
pues,
un súper comentarista, o sea que yo...
De acuerdo, se lo confirmo a Borja, a Venga. Ver si mañana... Depende del plan que tenga mi mujer con las niñas,
vale.
Yo también
que soy, importante.
Soy padre y
jefatura.
Eso es importante. Pero si puedo, se lo digo a Borja y mañana nos vemos allí.
Venga, perfecto. Muchas gracias, Álvaro. Lección magistral.
Muchas gracias.
Venga, un abrazo. Borja, enseguida vuelvo contigo. Primero, un poquito de publicidad.
Oye, Ricardo, que estamos grabando. ¿Qué le pasa? Bueno, pues ya lo digo yo.
Que si vienes al Santander puedes disfrutar del iPhone 16 desde 0 euros al mes cumpliendo condiciones. Santander, es el momento.
Dejaron mudo, ¿eh?
Promoción válida hasta el 15 de febrero de 2025. Consulta condiciones en bancosantander.es.
Clubes como el Paiporta, el Catarroja o el Alfafar, ellos son también tejido social en estas localidades arrasadas por la Dana. Hay muchos mitos y leyendas en torno a Roma.
Tenemos una visión un tanto deformada porque tenemos la visión que nos ha dado Hollywood.
Elisa, ¿nos vas a enseñar a hacer una vinagreta saludable? Porque cuando nos queremos cuidar, queremos también tener sabor en nuestros platos. La importancia de la lectura para el aprendizaje de los niños, la importancia de que lean.
Cosas que hubieran cambiado si el Quijote se hubiera escrito hoy.
¿Pero qué temazo?
¡Oh, qué temazo, por favor!
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Tenemos, por cierto, final en Ipurúa, Óscar y medio.
Así es, Carlos, acabó el encuentro con victoria de la Sociedad Deportiva Eibar por 2-0. Los dos goles obra de Jorge Pascual en la segunda parte, además sus dos primeros goles en lo que va de campaña. Esta victoria permite al Eibar terminar con una racha de 3 derrotas consecutivas y volver a mirar de cerca los puestos de playoff, mientras que el Racing de Ferrol suma ya 5 jornadas sin ganar y se hunde un poquito más en la zona de descenso.
Muy bien, muchas gracias, Óscar. Un abrazo.
Un abrazo, Carlos.
Borja, estamos terminando. Estoy viendo la Sky Italia, que ellos le dan la vuelta, claro. Dice, sería campeón si termina décimo ganando la carrera y decimoquinto, si termina decimoquinto siendo segundo. Para la gente lo entienda, noveno, haga lo que haga Pecco Bagnaia. Si Bagnaia es segundo, le vale hasta incluso un decimocuarto. O sea que, vamos, que lo tiene muy bien, pero la clave es no caerse. Ya está. Esa es la situación, ¿no, Borja?
Ser el Jorge Martín de toda la temporada. En esas cuentas de Sky Italia, como dices tú, pues a Bagnaia solo le vale el primero y el segundo.
Sí.
A Jorge le valen muchas posiciones en las que no ha estado este año. De hecho, lo voy a decir de memoria, pero yo creo que nunca ha sido esta temporada, nunca ha estado fuera de esas posiciones y no ha sido por un error, por una caída. O sea que esa es la matemática. Y hemos visto, hoy ha habido solo un piloto, un piloto que ha sabido aguantarle en el momento en el que se le escapaba Bagnaia, que ha sido Bastianini. Los otros dos que venían por detrás, que eran Alex Márquez y Alex Espargaró, no han conseguido al final coger ese ritmo y acercarse a él. Habrá que ver Marc Márquez en situación de carrera. Quiero ver también a Pedro Acosta, porque creo que tenía un buen ritmo. Pero, por ejemplo, Alex Espargaró, que también podría ser un piloto que podría estar delante. Las aprilas suelen tener más problemas los domingos y Alex no va a ser el que le quite el Mundial a Jorge Martín.
No.
O sea que me cuesta encontrar tantos pilotos como para meterse entre medias. Así que, la sensación es esa, que solo un error de Jorge Martín le privaría de ser el quinto español campeón del mundo de la clase reina.
Bueno, pues ahí vamos, ¿eh? Vamos a vivirlo aquí de 2 a 3, especial COPE GP, tiempo de juego. Gracias, Borja, un abrazo.
Un abrazo, hasta mañana.
Señores, ha sido un auténtico placer. Estamos viviendo días históricos. Mañana puede ser otro gran día del motociclismo español y lo contaremos aquí en COPE GP. Un abrazo. Adiós.
My first kiss went a little like this.
COPE GP. You knew that I'd make a save.